Estamos acá, equipo completo. ¿Cómo anda, senador?
El equipo completo, qué gusto. Saludo a la audiencia.
Senador, en la jerga popular los muchachos dirían, va el alcopado, ¿verdad? Ayer finalmente toma un giro. Se comenzó para hablar en los últimos días de si se podía derogar por ley del Parlamento lo que ya se convirtió en un tratado internacional porque la pirámide de Kelsen está en la Constitución, un quilombo, ¿verdad? Y finalmente ustedes cambian de estrategia con relación al tema de la Unión Europea.
No, nosotros no cambiamos de estrategia. A ver, tenemos que ir a la pirámide de Kelsen, que vos
Sí.
hablabas, ¿verdad? Así como algunos sostienen que no se puede derogar un tratado internacional sancionado por el Congreso por una ley, tampoco ese convenio internacional puede ir en contra de lo que dice nuestra Constitución. Lo que los padres nunca encontraron es eco del Ejecutivo para hacer lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos haciendo ahora. El convenio se puede cambiar y se debe cambiar para ajustarlo a la Constitución y para ajustarlo a nuestra cultura paraguaya, a lo que los padres están pidiendo.
Sí.
El convenio solamente se puede cambiar por pedido de una de las partes o de las dos. En este caso, el nuestro. El 3 de diciembre del año 2020, atendé bien, Gustavo, y audiencia, el ministro Peta de Educación le escribe al ministro Federico González de Relaciones Exteriores del gobierno de Marito y le dice: ojo con este convenio, hay que revisar estos temas que son casualmente los mismos que estamos hablando
¿Y qué
nosotros.
hicieron? Nada.
Nada. Entonces, los padres, desesperados, con justa razón, se manifestaron. ¿Qué hicieron los diputados? Encontraron el clamor de esos padres y echaron mano de lo único que tenían en sus manos para lanzar un mensaje político, que fue la derogación. Entonces, podemos discutir 50 años si la derogación vale o no vale, pero el mensaje político de los diputados fue fundamental para sostener esta lucha. De lo contrario, vamos a estar en el horno hace rato. ¿Qué es
Martina,
lo que
¿qué
tenemos
opinión
hoy?
usted merece esto, Martina? ¿Esto qué
No.
pasa? ¿Se sorprendió?
Sí, por el tema de que se daba por hecho de que se iba a
Bueno, es una
aceptar.
salida, en el derecho penal se diría menos gravosa, ¿verdad? No es una salida menos traumática, Martina.
Menos traumática, sí, llegar a un acuerdo y evitar la derogación del convenio. De hecho que
Pero
sí
hay
es.
algunos temas, perdón Martina, hay
Sí.
algunos temas que deben ser considerados. Nosotros, los que estamos por darle curso a la Constitución Nacional y al clamor de los padres de Paraguay, tenemos tres grandes temas que deben ser subsanados sí o sí en esa adenda. El primero es eliminar todo concepto de género, así como Europa lo ve, y referir todo a niños, niñas, hombres y mujeres según nuestra Constitución Nacional. En el Paraguay no existe el concepto de género en la Constitución. El segundo tema es el enfoque de derechos. No nos pueden venir con la historia de que un niño tiene derecho a los 9 años a convertirse en niña y pedir un cambio de sexo. Y lo último, que no es menor, esos 17 millones de dólares que manejan ONG europeas discrecionalmente, tienen que entrar al Ministerio de Hacienda y manejarlo el Estado paraguayo, o si no, ni una nueva nación. Este es como que yo te hubiera gustado, te regalo una caja de cerveza, pero en mi casa yo voy a tomar. Bueno, no, no, no. Entonces hay ciertas cosas que deben revertirse urgentemente. La vía siempre fue la adenda. En el caso de que la adenda no prospere, y bueno, ahí tendremos que desempolvar de vuelta la opción de la derogación. Pero por hoy, que le demos curso a la vía diplomática, me parece que no está mal. Tenemos que agotar la instancia nosotros.
Ahora, senador, ¿qué hay de cierto de que se pretende cambiar el título de convenio Transformación Educativa a Convenio de Fortalecimiento del Sistema Educativo?
A mí me encanta, porque para eso es lo que tiene que ser. Nosotros no queremos que les transformen a nuestros niños. Nosotros queremos que les fortalezcan al ministerio para que dentro de nuestra cultura le enseñen mejor a los niños a leer, a escribir, a pensar, a hacer cálculos. A mí me parece como señal política el cambio del nombre. Si yo me decís, no tiene nada que ver, vos te podés llamar Gustavo Alfredo, te podés llamar Alfredo Gustavo, y es más o menos igual. Pero a los puntos que hemos llegado hoy, al nivel de crispación, que es con justicia, están en la vida de esos padres atormentados por un gobierno que durante 3 años no le dio bola. Creo que todo lo que se haga para calmar y para clarificar es pertinente.
Ahora, ¿qué pasaría si es que la Unión Europea no llegara a aceptar la propuesta del canciller de la adenda?
Yo creo que ellos se ofrecieron.
Y ahí tendremos que desempolvar la palabra que comienza con D.
Derogación.
Que no le gusta mucho a sí. mucha gente. Pues yo siempre digo, yo por lo menos en la escuela, y no sé ustedes también seguramente, pues no soy tan más viejo que ustedes, estudiábamos que don Carlos Antonio López siempre le dijo al mariscal López, tratá a mi hijo de solucionar por la pluma primero. ¿Verdad? Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Aparte, que seamos sinceros, el convenio prevé cómo se puede enmendar el convenio. Pero tuvimos un gobierno indolente, corrupto, inútil, que no hizo nada a pesar de que su propio ministro de Educación le advirtió.
Sí, en su momento.
No hizo nada. Entonces, hoy tenemos un gobierno que hoy cumple 7 días, que carga con el peso político de llevar esto adelante por inacción e inutilidad del anterior, pero que lo tiene que hacer. Y nosotros desde el Congreso, que somos oficialistas, claro que le vamos a dar una chance a nuestro gobierno para que trate de arreglar esto por la vía diplomática. Y después, bueno, veremos. Tenemos 80 días todavía para tratar la famosa derogación.
Pero ahí, buen día, senador. Ahí hablaste de que si no se da el tema de la adenda, se va a desempolvar la derogación. O sea, eso ya está hablado, no hay vuelta atrás, sí o sí. Si la Unión Europea no acepta eso, se va a derogar esto.
Y Chiche, los que estábamos por enmendar este convenio, siempre pensamos que teníamos que ejercer todos los medios a nuestro alcance para cambiarlo. Y si no podemos cambiarlo, por lo menos tenemos que dar una señal política muy fuerte de que no estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que los pasos son pasos. No se puede, un niño no puede correr antes de caminar, sí. y no puede caminar antes de gatear. Lo que sí está claro es que hay que hacer un mea culpa. También nuestra política educativa ha sido permeada. Los caballos de Troya, la ideología de género, ya están dentro de algunos programas. El ministro de Educación nuevo y el ministro de Niñez nos dan confianza hoy en el sentido que van a revisar todo eso a partir del 2024 en los planes educativos, además eliminar todas esas estupideces, interculturalidad y demás, que lo que son es caballo de Troya para meterle a nuestros niños la idea de que un niño de 7 años tiene derecho a ser niña, si quiere.
Acá me dice,
son temas sutiles.
Acá me dice, se va a sacar todo, se va a pulir, ¿verdad? Y va a quedar un chiche, dice el convenio. Se va a sacar todo lo relacionado a género, y se va a aclarar que el dinero tiene que estar destinado a infraestructura. ¿Así es, senador?
Vamos a darle el beneficio al ministro de Educación. Él ayer nos dijo que quería, que a él le encantaría que ese dinero que hoy... Porque esto, a ver, ¿de dónde sale la sospecha?
Sí.
La sospecha sale de que en el documento interno que circularon los socios europeos a sí mismos, habla de un enfoque de apoyo al desarrollo y al trabajo de tratar de mitigar las inequidades de las poblaciones menos favorecidas, tales como las mujeres rurales, los indígenas, los gays, las lesbianas, los transexuales, los intersexuales, el famoso LGTBI. Entonces, con esa excusa, se consiguió esa plata para donar a Paraguay. De esa plata que nos donaron, 17 millones, las manejan las ONG europeas a discreción. Entonces, es justo que los padres de Paraguay y yo tenga sospecha de qué se va a hacer con esa plata. Si se aprobó con un fin y después se azucaró acá en el convenio y se puso género, entonces se trata de igualdad de género. Nuestra constitución no habla de eso, habla de igualdad entre el hombre y la mujer. En nuestra vida no hay más de 2 géneros. Entonces esas son las cosas que nos generan sospecha, y yo creo que una redacción más feliz vamos a mantener la cooperación en los términos que Paraguay la solicita o la necesita, y vamos a llevar adelante un proceso de darle tranquilidad a los padres de Paraguay. imagínate vos que si que con qué tranquilidad le puede mandar un papá para a la escuela hoy si no sabe si a su hijo le van a enseñar que puede ser hija.
Senador, dijiste que este dinero normalmente maneja, ¿verdad? Las ONG o manejaban o manejaron en este gobierno. O sea, ¿eso no, va a seguir siendo así o convenio, se va a cambiar esa dinámica?
El convenio dice que hay 38 millones de euros, de los cuales 21 va al ministerio y 17 lo manejan ONGs.
¿Y eso va a seguir siendo así?
¡Qué mucha plata!
Nosotros planteamos que eso deje de ser así y que eso vaya directo al apoyo de la alimentación escolar o de la infraestructura, lo que sea del MEC. Si me quieren donar, donen, no donde yo necesito, no donde ustedes creen que me van a ir a quitar.
Claro, totalmente. Sí. Porque después está la discusión de si Contraloría puede entrar, porque es una ONG, pues, pero una ONG que recibe dinero público del Estado paraguayo o dinero en nombre del Estado
tiene que poder ser controlado.
Cortito, tocayo, porque sé que es un tema en el que vos, tipo Juan Luis Guerra, nadás como pez en el agua. Tema combustible. Vos sabés que estábamos todos tipo San Expedito prendiéndole vela a este nuevo gobierno para que baje el combustible.
Esperando sentir en el bolsillo como prometió Santiago Peña.
Claro, pero para que baje el combustible, sí, ¿no? 800 claro. Y que baje por lo menos 1000, ¿verdad? ¿Podemos seguir esperando, tener esperanza en eso?
Yo no pierdo nunca la esperanza, pero sí creo que se dejó pasar una oportunidad cuando aquí tu tocayo denunciaba esto allá por febrero de que se podía bajar. Nadie hizo nada. Ahora subió el combustible en el mundo, es una realidad.
Sí.
Creo que tenemos que apurar el proceso de transparentarle a la gente el por qué pagan lo que pagan los combustibles. Yo tengo una reunión esta semana con el ministro nuevo y con el presidente de Petropar. Es el último eslabón que me falta en la socialización interna de mi proyecto de ley de transparencia al combustible, de mayor biocombustible, que hablamos N veces en tu programa, y espero que en los próximos días, luego de haberlo visto con ellos, pueda presentarlo al Congreso. Si no podemos bajar, por lo menos que la gente vea por qué le cuesta lo que le cuesta y trate de entender. Nadie lo entiende cuando le querés cobrar, pero por lo menos va a haber un número. Y yo sí creo que si no se puede bajar el combustible, aunque va a ser un sacrificio fiscal feroz, se debería trabajar en bajar el selectivo. Y si bajas el selectivo, inmediatamente bajas el combustible. Es lo que hizo Brasil en pandemia. Siempre hay fórmulas, pero todas las fórmulas son en contra de algo.
Acá ya voy a hacerlo, mi Ángel, y contigo, mi querido tocayo. El gobierno pasado le tocó todo, ¿verdad? Rusia, Ucrania, cerro, se eliminó la Libertadores, hubo sequía y todo pasó, ¿verdad? Pero también hubo mal manejo de Petropar. Y el mal manejo de Petropar en el último tramo lo hizo Denis Lichi, electo gobernador del departamento de Cordillera por la ANR, que hizo campaña después con la lista 1 y que hoy se mueve como uno más entre ustedes. Preguntó acá Chiche, que es el canguero del grupo, él está contratado para ser el canguero del grupo, preguntó, y ahora ya nadie se enoja más con Lichi. ¿Lichi no tenía acaso la culpa del
no se le tiene que investigar
a Lichi? Y eso te quiero preguntar, senador.
Yo soy crítico de la gestión de Patricio Zamudio y de Lichi, y de este último también, Román, creo que se llamaba.
Pedro Román.
Porque ellos, cuando pudieron bajar, no bajaron. Y porque hoy, entre los tres, le entregan a Petropar con 150 millones de dólares menos de lo que nosotros le dejamos, que era un fondo para poder pagar la deuda de PDVSA.
Caja esto vacía, hablaste, senador.
No, reventaron. Reventaron.
Caja vacía.
Bueno, pero lo dijimos siempre. Entonces, yo no me voy a poner a darle un abrazo y un beso a Lichi. Lichi ganó unas elecciones, pero la Contraloría y la Fiscalía deben tomar preeminencia en este caso. Si no le encuentran nada a Lichi, y bueno, me habré equivocado yo, Baez. Pero de que alguien allí manejó todo muy mal, manejó todo muy mal.
Senador,
puedo ser mi correligionario, puedo ser su amigo y todo, pero yo tengo que ser objetivo. Petropar y todo lo que se hizo en el manejo de la plata, donde hubo caja en la administración de Marito, fue un robo.
Justamente hablaste de eso y fuiste tajante, senador, de que deben estar presos los culpables.
Todos los que metieron la mano en la lata, todos los que robaron y sobrefacturaron en pandemia, tienen que estar presos y encima tienen que estar presos de por vida para mí. Pero yo no soy el fiscal y yo no soy el contralor. Yo soy apenas un ciudadano que ahora es también legislador.
No, claro, tengo estamos hablando forma de una presión de deseo,
ir a meterle preso. Y yo creo en la República. Y la República tiene que dejar que sus instituciones sean las que la manejen. Entonces, si la Contraloría y la Fiscalía no encuentran nada de las administraciones anteriores de esas cosas, y bueno, me tendré que callar. Quiere decir que estaba equivocado yo, pero no creo que esté equivocado.
Senador, te mandamos un abrazo. Gracias por el tiempo.
A ustedes, saludos.
El senador nacional.